versículo 3, pero todo el salmo está muy bonito y durante este mes de julio, lo que queda del mes de julio, voy a estar hablando acerca de este salmo. Tiene cosas muy, muy bonitas. Si ya lo tienen ahí, lo voy leyendo, si lo quieren seguir ahí. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Fíjense la comparación que hace. Son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esto lo escribió David hace más de 3.000 años, 3.000 años más o menos que lo escribió. Al día de hoy, ahí está el monte de Sion. No se mueve, permanece para siempre. Versículo 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Otra promesa que se cumple cabalmente. Desde ahora, dice, y para siempre. El versículo 3 dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Quiero que lean ese pedacito conmigo. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Otra vez. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Después dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Y viene una oración en el versículo 4. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y termina este salmo con una declaración muy bonita. Paz sea sobre Israel. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra heredad? ¿En qué piensas cuando dices una heredad? Una herencia es a veces dinero, cosas así, ¿no? Pero heredad se refiere más a una propiedad, a una tierra, a algo que te dejaron, un lugar donde habitar, donde puedas construir una casa, vivir tranquilamente. Una heredad es algo que te regalan, ¿verdad? No te costó, no trabajaste quizás por esa heredad, es algo que te dejaron. Te heredaron una tierrita, te dejaron una herencia. Eso es una heredad. Y créanme que Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros una heredad increíble. Increíble. Y quiero que estén muy atentos ahorita. No piensen en México contra Honduras o contra quién vamos. Contra Guatemala, Trinidad. Déjenlo ahorita aparte. No hay temporada de fútbol, no se preocupen por las Águilas, no se preocupen por las Chivas, por el Cruz Azul, están descansando. Ahí hay playeras al final, pero bueno. Pongan atención en esto que les quiero compartir. Porque la verdad fue algo que cambió mi forma de pensar muchas cosas y lo quiero compartir con ustedes que son mi iglesia. Dios nos ha dado una magnífica heredad. Ahora, ¿de qué se trata esta heredad? Para el pueblo de Israel, esta heredad literalmente fue una tierra, un gran país, una región hermosa. La Biblia la describe como una tierra que fluía leche y miel, es decir, muy próspera, muy fértil. Lo que se sembraba se cosechaba y los animales y todo se daba muy, muy bonito. Era una tierra muy grande que estuvo habitada por tribus muy peligrosas, muy difíciles, totalmente paganas y apartadas de Dios, heteos, jebuseos, amorreos, cananeos, y Dios les dice, esa tierra que está habitando esos pueblos, yo te la estoy dando como herencia, le dice al pueblo de Israel. Y si yo te la estoy dando como una herencia, literalmente fue todo un país, muy rico, muy codiciado, que hasta el día de hoy, 2015, se siguen matando por ese pedacito de tierra. Los palestinos, los sirios, Irán, Irak, Egipto, siguen peleándose con el pobre Israel que está ahí acorralado, defendiendo su tierra. Escucha esta descripción que hace Levítico 20:24 referente a esta tierra. Levítico 20:24 dice, pero a ustedes les he dicho, ustedes van a poseer la tierra de ellos, es decir, de estas tribus, de esos pueblos. y yo se las voy a dar para que la posean por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Y entonces viene ahí algo muy importante en ese versículo que aparece muchas veces en la Biblia. Cuando hay una declaración de estas, aparece la firma, la rúbrica, el sello de quién está firmando este título de propiedad. Dice, yo, Jehová, en el versículo anterior 24, yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Si alguien te regala algo, una heredad, una tierra, pero no te da el título de propiedad, no la puedes poseer, no puede ser tuya. Aquí Dios les está dando el título de propiedad y Dios le está firmando, yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Para Israel, hermanos, esta tierra representaba esa herencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo se las dio a ellos. ¿Cuándo? Hace más de 5,000 años. Y por eso la han defendido con uñas y dientes antes. Ahora con misiles y con metralletas. Y siguen defendiendo su tierra porque dicen, Dios nos las dio. Y van ante el Concilio de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas dicen, no, porque la tierra ahora le pertenece esta parte a Siria, esta es del Líbano, esta se las vamos a dar a los palestinos, esta es de Irán. Y ellos dicen, Dios nos las dio y no la vamos a soltar. Y le están defendiendo, hermanos, con todo. Y todos los días ustedes lo ven en las noticias. Esto que está aquí en la Biblia, 3,000 años antes, es tan actual como que se acaba de escapar el Chapo Guzmán hoy. Tan actual como lo que está pasando en todas partes del mundo. Esto es actual. Este Salmo 125 es actual. Tiene 3,000 años de haberse escrito, pero se sigue cumpliendo el día de hoy. Para el pueblo de Israel, esta tierra representa la herencia que Dios mismo se las dio. ¿Por qué? ¿Por qué con esa fiereza este pequeño pueblo ha defendido esta tierra por miles de años? ¿Por qué? A pesar de haber sido despojados, sometidos muchas veces, casi desaparecidos del mapa, regresan y pelean cada vez más con más fuerza por el último pedacito que les queda ahí, donde está sentada la ciudad de Jerusalén. Porque ellos han entendido lo que significa este versículo 3 del Salmo 125 que estamos leyendo. Porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos. Y ellos se han aferrado a esa promesa. Y dicen, la vara de impiedad no va a prevalecer sobre mi heredad. Ahora escuchen bien, por favor, esta pregunta. Sintonicen las antenas, saquen las antenitas de vinil. Nosotros ahora, como el Israel espiritual, como los que somos salvos por fe, ¿en qué consiste esta heredad para nosotros ahora? ¿Qué es esa heredad para nosotros? Cuando dices, ok, Dios me dio una heredad, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en esa heredad de parte de Dios? ¿La vida eterna? ¿La gracia? ¿Perdón de pecados? ¿Promesas? ¿Qué más? ¿Mi familia? ¿Bendiciones? ¿Protección de parte de Dios? ¿Qué más se nos viene a la mente cuando pensamos en esa heredad? ¿Cómo? ¿Salud? ¿Sanidad física, verdad? ¿Sanidad de parte de Dios? Todo eso es parte de la heredad. Ahora, todo esto que están mencionando, hermanos, está dentro de la propiedad, pero no es la propiedad en sí. ¿Sí me entienden? Lo que me están mencionando ustedes son los frutos que produce esta heredad, los frutos que hay, la leche y la miel que fluye de esta heredad. ¿Pero qué es la heredad? Yo lo descubrí apenas la semana pasada. La semana pasada prediqué en la iglesia que dejé yo establecida hace ya 20 años, con los pastores Luis y Silvia Janeiro. Tienen dos reuniones, prediqué en la mañana en la primera, Y acabando de predicar, la esposa del pastor, Silvia, se levantó y abrió su Biblia y nos dijo a Rosy y a mí. Dice: Jorge y Rosy, les quiero decir algo de parte de Dios. Y me dio este versículo, dice, quiero decirles que no reposará el cetro de impiedad sobre la heredad asignada a los justos. Esa es la nueva versión internacional. Dice: no reposará el cetro de impiedad sobre la heredad asignada a los justos. No entendí el... Dije, como que se les fue un tornillo a la Silvia o así. No entendí el versículo y me quedé dándole vueltas y empecé a patinar y a patinar y a patinar. Y no me cuesta trabajo, pero mi cabeza empezó como a mil por hora, mano. Dije, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere con la heredad? Y empezaron a venir a mi mente un montón de pensamientos, de recuerdos, de situaciones que pasamos para llegar a este punto, en ese lugar. La semana anterior había estado yo con otros pastores que les platiqué ahorita, Demetrio y Mari Monarca. Ellos fueron la primer pareja que yo casé cuando empecé a incursionar como pastor. Que ni sabía yo que era pastor. Y ellos fueron los primeros que dijeron: pastor, pues nos casas. Y yo no caso, mano, yo. No, pues si tú eres el pastor. Y dije, bueno, pues ni modo, a ver cómo me sale. Y los casé. Demetrio era un muchacho que estaba estudiando violín. Y me había dicho: oye, ¿puedo participar en la alabanza? Y dije, pues a ver, cálalo. ¡Mire, hijo! Pásale la alabanza, man, que nomás somos tres, ya contigo hacemos más bola. Y esta muchacha Mari, pues con su panderito, ¿verdad? Panderito. Fuera de ritmo. Y ellos empezaron ahí a trabajar en la alabanza. Resulta que hace 25 años, hermanos, nadie hubiera dado un cacahuate por estos muchachos, si los hubieran conocido. Yo, pues la verdad, no les tenía así mucha fe, ni nunca les dije: Dios dice que te va a levantar y te va a... No, creí que me iba a decir Dios de ellos. Nada. Es más, hace 20 años que me fui, les perdí la pista. No sabía yo ni a dónde se habían ido, ni dónde andaban, ni qué habían hecho. Me olvidé por completo de ellos. Pero Dios no. Dios no. Dios no se olvidó de ellos. Y cuando yo los empecé a escuchar esta semana que estuve con ellos, y me empezaron a platicar, dije: a ver, pues ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se me perdieron? Y ya empezaron a platicar todo lo que empezaron a padecer. Un pastor, cuando yo me fui a México a trabajar, y dejé otro pastor, me dice: es que él, pues nos armaron un chisme en la iglesia. Y nos expulsaron de la iglesia. Dice: y nos fuimos a refugiar con otro amigo tuyo, con Salvador. Ahí estuvimos exiliados, refugiados. Y después regresamos otra vez a la iglesia. Y le dije: como que esa historia se me hace conocida, no sé por qué. Y dice: y de ahí, pues salimos y estábamos con un grupito de muchachos, nuestros hijos chiquitos. Y pues nos empezamos a congregar. Empezamos a reunirnos y pues sin darnos cuenta nos hicimos pastores. Digo, es que esa es mi historia. Y ustedes me están robando mi historia. Porque eso fue lo que me pasó a mí. Dicen, pues fue lo que nos pasó a nosotros. Pues. Ahora tienen más de 200 gentes en su iglesia y están trabajando muy fuerte. Y yo les dije: ¿saben qué, muchachos? Pues, ¿pero cómo le hicieron para tener esta congregación tan dinámica, tan bonita, mano? Hombre, está preciosa la congregación, la alabanza, todo el movimiento. O sea, desde que entras, sientes así como mucha, dijeran los esotéricos, mucha buena vibra, ¿no? Porque un espíritu muy bonito, ¿no? Y me dicen los muchachos, dice: Paz, por eso me dicen Paz. Dice: nosotros solo hemos hecho, dice, lo que tú nos enseñaste. Y yo les dije: yo no les enseñé nada. Si yo también apenas estaba medio queriendo empezar a aprender cómo se movía el asunto de las iglesias y del pastorado. Y me dice este muchacho, no era lo que hablabas, sino lo que hacías. Y eso me impactó mucho. Acuérdense que estoy el 5 de julio en esta iglesia con Luis y Silvia Janeiro y estoy recordando todo lo que Dios me está revelando después de este versículo que me compartió. Até cabos. Empecé a atar cabos. Muchas cositas que estaban sueltas en mi vida. Dice, nosotros, me dice este muchacho, nosotros vimos la pasión que había por las almas. La pasión que había por trabajar por el Señor. Y pues dijimos, pues vámonos igual, qué loco aquel. Y Dios los ha bendecido mucho. Dios los ha bendecido mucho. Ahí mismo, de esa iglesia, hay una ciudad adelantito de la ciudad de Puebla, 40 minutos, donde empezaron ya ellos la segunda iglesia de ellos allá. Y una muchachita de 26 años, ella dijo, yo quiero ser la pastora de esa iglesia, de esa nueva iglesia. Tiene ya como 40 personas allá. Fuimos el miércoles. Oye, le invítame, quiero verla. Sí, como no, pastor, que venga. Y sí, como 40 personas, les prestado sin renta, un salón de fiestas muy bonito con alberca y jardín y juegos de niños, y como para 500 personas. Y tenían un organito Casio, mano, de esos que te cambian por 3 corcholatas de Pepsi. Pero con unas ganas, mano, que estaban cantando. Y la muchachita esta, pues obviamente yo no la conocía, a Fanny, la conocí ahí. Y me dice, Paz, dice, porque hasta su heredero me dice, Paz, dice, yo quiero hacer lo mismo que tú hiciste con mis pastores. Jalator, esta ya es otra generación. Ya es otra generación. No se me pierdan con lo que estamos hablando. Ese mismo fin de semana fuimos a otra iglesia con los pastores Omar y Ángeles, que también era una joven pareja que había llegado a la iglesia, donde estuve con Blanquita Wilson. Era un matrimonio que llegaron a la iglesia ellos, cuando ya teníamos la iglesia nosotros allí en Puebla, y se involucraron trabajando con los niños, y ahí yo los dejé hace 20 años trabajando con ellos. Y platicando con ellos, me dicen lo mismo, digo, ¿cómo es que llegaron ustedes a ser pastores? ¿Cómo se hicieron pastores? Yo jamás les profeticé, ni les dije, en los que menos hubiera pensado para pastores eran ustedes. Dice, pues, sin que se hubieran oído los otros, ¿eh? Dicen, nosotros hicimos lo mismo que tú. Seguimos lo que tú hiciste. Y dije, a la torre, aquí hay algo medio raro. Aquí hay algo medio raro. Y después dicen, y fíjate que de la iglesia original que tú dejaste, dice, ahorita hay aquí en la ciudad 6 iglesias establecidas. ¿Te acuerdas de fulano? Sí. Está pastoreando. ¿Te acuerdas de fulano? Sí, está pastoreando. ¿Te acuerdas de este otro? Está pastoreando. Yo dije, yo no hice nada. ¿Qué les iba a enseñar? Yo no sabía hacer nada. Todavía. Ahorita ya hace un poquito. Antes no. 5 de julio, hace 8 días, la hermana Silvia Janeiro está diciendo estas palabras. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sé si vieron algunas fotos que yo puse en el Face de esos lugares donde anduve ahí. Y de pronto veo ahí en los comentarios que una muchacha, una hermana de San Diego, me pone unas palabras muy parecidas a las que me dijeron muchos amigos. Y después otra hermana de San Antonio, Lu, me pone también otras palabras muy parecidas también a las que me dijeron. Pero antes de que me creyera yo la mamá de Tarzán, me cayó el 20, hermano. Me cayó el 20. La heredad de los justos es la iglesia. La heredad de los justos a la que se refiere este versículo es la iglesia. En el Salmo 125 se refiere a Israel. Pero para nosotros la heredad, nuestra heredad, es la iglesia. Y no me refiero a vida nueva salvación. Me refiero al cuerpo de Cristo. A un cuerpo que está vivo. A un cuerpo que se mueve. A un cuerpo que se está expandiendo. Un cuerpo que está creciendo. Un cuerpo que es mucho más allá de una persona o de una personalidad, mucho más allá de una enseñanza. Se refiere a un cuerpo que está en constante movimiento, que empezó a crecer hace 2000 años y no ha terminado de crecer, y se sigue expandiendo en diferentes idiomas y pueblos y lenguas y tribus y naciones, y empieza a crecer por todos lados el Evangelio de Jesucristo, y la iglesia se empieza a extender. Esa es la heredad de los justos en este tiempo. Entendí que la heredad es la iglesia. Una iglesia que se extiende, hermanos, sin arrugas, sin manchas, mucho más allá de lo que podemos tener en nuestro entendimiento. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Me cayó el 20, hermanos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. No es este pequeño grupo que estamos aquí. Es todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo, millones y millones de personas, millones y millones de células, ayudándose unos a otros, uniéndonos, trabajando juntos para una sola causa. Esa es la herencia de la que nosotros somos parte. Somos parte de esa herencia. No se trataba de mí. Yo estaba pensando cuando ellos me decían todo esto, ya me estaba yo creyendo acá machini y uy, qué. No se trataba de mí. No se trata de una persona, no se trata de lo que hago o de lo que tú haces. Se trata de la gracia de Dios sobre la iglesia, sobre su cuerpo que se mueve, que tiene movimiento, que tiene vida. El cuerpo de Cristo es la iglesia, hermanos, más allá de lo que vemos nosotros aquí. Más allá de nuestro egoísmo personal, que pensamos que aquí estamos nosotros metiditos y a todo dar, y esta es la iglesia aquí del Señor. No, Señor. La iglesia está en todo el mundo. ¿Me entienden este concepto? La heredad de los justos se llama iglesia. Se llama el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo en el que nosotros hemos sido injertados. Nuestra heredad es ser parte de ese cuerpo de Cristo. Saber cuál es nuestro lugar. ¿Cuál es nuestra función en el espacio, el tiempo, el lugar que nos ha tocado vivir? 20 años, 25 años que yo dejé a estos muchachos. Yo no los formé como pastores. Yo no los formé como líderes. Pero la iglesia en general los empezó a formar. El cuerpo de Cristo, la cabeza, los empezó a formar. A muchos de ustedes, hermanos, yo les he dicho que Dios va a hacer cosas en sus vidas. Créanlo, por favor. Créanlo. Si antes yo estaba seguro de lo que les estaba diciendo, ahora estoy plenamente convencido. Con estas personas yo no tuve mucho que darles porque yo no tenía nada. Después de 25 años, a lo mejor todavía no tengo mucho, pero lo poquito que tengo, sí estoy seguro de lo que les digo. Sí estoy seguro de lo que Dios puede hacer con muchos. Y créanme, aquí ustedes, aquí de los que están sentados, muchos de ustedes tienen muchísimos más talentos y dones que lo que tenían estos muchachos hace 20 años. Muchos de ustedes tienen la capacidad, tienen los dones, tienen los recursos, tienen la habilidad, y tienen un pastor que les puede enseñar. Pero tienen que creer. Tienen que creer que lo pueden hacer. Si yo me remonté y dije, si hace 20 años yo supiera lo que sé ahora, no sé si hubiera sido lo mismo con estos muchachos. O ellos no hubieran tenido que pasar tantas cosas que pasaron. Ayer hablaba con Roberto Torres. Y porque estos muchachos van a empezar la escuela de liderazgo de Roberto allá en esta ciudad. 60 alumnos van a empezar allá. Y me dice Roberto, oye, ¿y qué nos pasó a nosotros aquí? Dice, el grupo de South Bend, después de la primera generación se nos clavó. Dice, y el mío de Virginia me quedé con 3. Dice que en Jalapa, Veracruz, tengo 50. Con estos pastores que me estás mandando ahorita, dice, vamos a empezar con 60. En Monterrey tengo 50. En Huejotzingo, Puebla, tengo creo que 30 alumnos. Dice, ¿qué pasó? Digo, no sé. Y me dice, Roberto, vámonos a México. ¿Cómo ves? Tú y yo ponemos allá una iglesia a ver cómo nos dan, ¿no? Y nos matamos entre ti y yo. Ahí queda, yo me quedo aquí. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Estamos tan metidos en nuestro sistema de vida aquí, que ahora yo lo puedo comparar, después de esta visita a estas iglesias, allá como que es muy ligerito, como que hasta flota solito ahí, y aquí como que nos cuesta trabajo, como que venimos arrastrando no sé qué tantas cosas, estamos tan metidos en el sistema. Roberto me decía, es el espíritu faraónico que traemos aquí en Estados Unidos. Faraón nos tiene esclavizados haciendo ladrillos y ladrillos y ladrillos. Y no podemos soltarnos para servir al Señor. La vara de impiedad, hermanos, no prevalecerá sobre la iglesia, sobre la heredad de los justos. La vara de impiedad quiso prevalecer sobre aquella iglesia, sobre la iglesia que tuvimos. Quiso prevalecer y ahora después de 20 años la promesa se cumple, no prevaleció. No solamente está esa iglesia, sino que hay 6 iglesias más. Un recuerdo de esos varazos es mi cara chueca. Si cuando me río me ven así, que me río así medio marciano. Fue un varazo, mano. Qué impiedad. Pero cada vez que me veo ahí que no me sale la risa derecha, mano. Por eso ni me río. Si me río salgo todo. Las fotos de Facebook me llevo así. Vamos a mi feo. Pero cada vez que veo esa consecuencia de ese embarazo, me acuerdo que no prevaleció sobre la iglesia. Y que la iglesia prevaleció y que la iglesia permaneció de acuerdo a esta promesa. Y pude empezar a entender, cuando esta hermana estaba compartiendo esta palabra, pude empezar a entender claramente lo que quería decir este versículo. Ustedes y yo, hermanos, somos solamente pequeñas células de este cuerpo. Somos células de un gran cuerpo. Todos los millones alrededor del mundo de cristianos vamos formando esta heredad, haciendo una tierra fértil, una tierra que fluya leche y miel, para que los muertos vivan. Para que los esclavos sean liberados, para que los tristes se rían, los amargados se les endulce un poquito la vida, pero no es por causa ni de mí ni de ti, es por causa de Dios, es por causa del Señor, es por causa del Señor. Yo estoy aquí, el tiempo que esté aquí, invertiré todo el tiempo que sea necesario aquí, pero no soy eterno, no soy eterno, y se van a levantar generaciones. Y qué gusto me dio ver a los hijos de estos muchachos ahora en sus respectivas congregaciones dirigiendo la alabanza. El hijo de Demetrio y Mari, Joanán Isaí, por cierto, se llama también. Tan loco ese niño, 20 años, ¿no? Pero dirige la alabanza con su teclado y de pronto deja el teclado por ahí, se pone a brincar como loco y va con los cantantes y los dirige y regresa con la de la batería y se pone, o sea, está loco, man. 40 minutos desde que empiezan hasta que terminan la alabanza y la oración, sin parar de corridito, el hijo de este muchacho, y entendí de qué se trata la herencia, la heredad del cuerpo de Cristo. Nosotros somos un pedacito, hermanos, de esa heredad llamado Vida Nueva Saudén. Pero créanme, hermanos, que sí estoy plenamente seguro y convencido de que no va a ser por mí, sino por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Pero los necesito a todos, hermanos. Los necesito a todos ustedes, a cada uno de ustedes. Los necesito para que podamos llevar a cabo lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Con la poquita experiencia que ya agarré en estos años y los guamazos que me han dado, Creo que podemos ahorrarnos mucho tiempo que estos muchachos tuvieron que recorrer 20 años. Yo creo que aquí podemos hacer algo mucho más rápido, porque el Señor lo está haciendo. No me acuerdo, alguien alguna vez comentó, profetizó o leyó el pasaje de Jeremías, cuando Dios le dice a Jeremías, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Y le dice, Señor, veo una vara de almendro. Y le dice el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. El almendro es el primer árbol que florece cuando termina el invierno. Y cada vez que se menciona el almendro en la Biblia, quiere decir que Dios quiere hacer algo rápido. El shaked lo quiere hacer rápido, lo quiere apresurar. Y yo sé que Dios está apresurando las cosas aquí, hermanos. Yo sé que Dios está apresurando las cosas aquí. ¿Por qué? Porque hay una comunidad de veras que se está perdiendo bien, bien, bien feo. Bien feo. Platicaba yo con otro muchacho estudiante de la Biblia, muy, muy metido en el Señor. Y él me decía, ¿sabes qué? El problema que tenemos o que tienen allá en Estados Unidos es que Estados Unidos es la catedral del humanismo. El sistema educativo de Estados Unidos es la catedral del humanismo. En las escuelas les enseñan que ellos son sus propios dioses y que ellos lo pueden todo y que ellos son los uy, 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 ay, nanita, y no necesitan de nadie más. Es la capital, la catedral del humanismo, dice. Me dice, ¿qué pensarías tú si sabes que hay un hombre allá afuera que es un malhechor, es un maleante, es un violador, abusado de niños, es un delincuente bien hecho? Y tú vas y voluntariamente le entregas a tus hijos para que te los eduque. Dice, ¿lo harías? No, pues ni de loco. Dice, pues lo están haciendo. Lo están haciendo. Porque yo le había platicado del proyecto que queremos tener una escuela dentro de la iglesia. Dice, por eso urgen las escuelas cristianas. Urgen escuelas cristianas. Porque le estamos entregando a nuestros niños al castillo del humanismo, a la catedral del humanismo. Y cuando los niños tienen 10, 12, 13 años, les importa un cacahuate en la iglesia. No quieren saber nada de Dios porque sus mentes fueron cauterizadas. Yo me quedé pensando y dije, ay, joder, creo que no estás tan despeinado como se me figuraba. ¿Por qué nuestros muchachos son tan indiferentes? ¿Por qué? Sus mentes están siendo cauterizadas. Padres, si no les dedicamos tiempo a los hijos, sus mentes están siendo cauterizadas. Es muy difícil que reciban la palabra. Es muy difícil que la palabra a veces entre porque sus mentes están cauterizadas. ¿Por qué? Porque los hemos expuesto a un sistema que les está cauterizando su mente. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que ya nos mandes a la escuela? Claro que sí, mandas a la escuela. Pero fíjate lo que les están enseñando. Dedícale tiempo en tu casa a contrarrestar con la palabra de Dios. Que los muchachos entiendan lo que es la palabra de Dios. Que sepan de qué se trata lo que Dios quiere hacer en sus vidas. No podemos darles completamente al mundo a nuestros hijos para que nos los despedace, hermanos. Necesitamos la ayuda de todos. Somos una parte de la edad. Somos una parte de la iglesia. No somos la única iglesia. No somos nosotros para sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que tenemos, es para la gloria de Dios. Tenemos demasiado trabajo, hermanos. Mucho trabajo. Necesito que se enganchen conmigo. Necesito que se enganchen. Denme el beneficio de la duda. Créanme que sé lo que estoy haciendo. Créanme que delante de Dios, con temor, sé lo que estoy haciendo. Yo puedo sentir que de aquí de la iglesia, quizás unas 10, a lo mejor 15 personas, cuando mucho, ya están enganchadas en la visión. Y algunos más están como en el tiempo de la crucifixión los apóstoles, ¿verdad? Desde lejos, viendo todas estas cosas, ¿verdad? Viendo a ver qué pasa. Quiero que todos nos enganchemos, hermanos. Quiero que todos nos enganchemos. Hay tanto don y talento en esta iglesia, hermanos, que de veras estamos sentados en un barril de diamantes. Pero nos hemos concentrado mucho en nuestro egoísmo personal. Hemos pensado mucho en nosotros, en lo que vamos a lograr, en lo que queremos hacer, en mis necesidades, en mi familia, en lo que a mí me importa, en mis problemas, y estamos perdiendo de vista la visión de la gran comisión, de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere establecer. Hemos perdido mucho tiempo. Hemos perdido mucho tiempo. Sé que ha habido críticas, sé que ha habido muchas cosas, está bien. Cometo errores, claro que cometo errores. Pero de una cosa estoy seguro, hermanos, lo que Dios va a hacer aquí se va a cumplir. ¿Por qué? Porque si ya se cumplió en 2000 años, no hay razón para que no se siga cumpliendo aquí. Y la vara de impiedad no va a prevalecer sobre la iglesia. Esta iglesia estuvo a punto de desaparecer, ¿se acuerdan? Algunos de los que sobrevivieron a los varazos. Estuvo a punto de desaparecer. Les pregunto, ¿desapareció? ¿Se cumplió el Salmo 125:3? ¿Y qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué cumplió el Señor su palabra? ¿Para qué la está cumpliendo? ¿Para que estemos a gusto aquí? ¿Para que estemos enfrascados en nuestras broncas? Como familias, como personas, en nuestros trabajos. Si nos enganchamos todos, hermanos, quizás dentro de 20 años, si todavía tengo vida, porque al paso que voy, y si estoy aquí o si ya no estoy aquí, y un día regreso yo a South Bend, a lo mejor muchos de ustedes me digan, ahora entendemos lo que nos dijiste aquel día 12 de julio, como me lo acaban de decir a mí 20 años después, allá en Pueblos Quinteros. Y sale aquí, muchos de ustedes digan, ahora entendemos. Y ahora nuestros hijos están disfrutando, ahora nuestros hijos están sirviendo al Señor, ahora estamos metidos. Yo no sé de aquí quiénes van a ser los próximos pastores. Necesitamos pastores para ELCA, para la obra que vamos a empezar en ELCA. Necesitamos pastores para Michigan City, necesitamos pastores para La Porte, para Valparaíso. Mishawaka, yo solo voy a Mishawaka, al Guido. Necesitamos pastores, ¿quiénes van a ser esos pastores? No sé. Quizás. Porque hay una parejita, no te voltees. Ahí hay otra parejita. Allá está solito, guardadito, pero por ahí no hay parejita. Ahí hay otra parejita muy interesante, pero por ahí otra. Muy interesante. Dios va a hacer algo más. Créanme. Se me han afilado los sentidos espirituales. No se preocupen por lo que viene. Sé lo que Dios puede hacer. Lo confirmé, lo he confirmado, y este salmo me está dando la confianza de decirle lo que le digo. La vara de impiedad no va a prevalecer sobre la iglesia, sobre la heredad que Dios ha formado para cada uno de nosotros. No va a ser fácil. No va a ser fácil. El camino está muy torcido. Hay que batallarle. Hay que sacrificar mucho. Me encantaba ver cómo llegaban todos los hermanos allá a la reunión. Apretados allá en las combis, man. Allá de México. Y se abría la combi. Salían como 50 hermanos de la combi. Pero llegaban a tiempo a la oración. Llegaban a tiempo a donde tuvieran que llegar. Íbamos de camino con los pastores y que les poncha la llanta, man, en medio de nada. La torre lo llora, no te preocupes, dice. Y hablaron, a los 5 minutos estaban ahí. Los hermanos llegaron ahí. Venga, pastor, súbase, váyase en nuestro carro aquí, nos encargamos de la llanta, váyase a los pastores. Vámonos, pues vamos ahí. El carro se prendía con un desarmador, mano, porque tenía todo el sistema eléctrico ahí abajo, y había que meterle un acelerador y bombearle un ratito ahí, digo, ¿y esto qué, man? Ahorita, venga, ya te vas a ver. Chispazo tras chispazo, ¡brum! Arrancó, vámonos, porque llegamos a ver la ruina. Ay, allá yo creo que alguno hubiera dicho, se me descompuso el carro, pastor, no puedo llegar. No tengo raite. Acá me quedo. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que la tenemos bien fácil? Muy fácil la tenemos aquí. La iglesia Filadelfia. Estaba viendo cómo jugaban los muchachos de fútbol. En un cuadrito, yo creo que como de aquí de esta pared, al fondo, así de larguita. Su cancha de fútbol. Bien, su pastito, sus deportes. 30 muchachos jugando fútbol ahí, en esa canchita. ¿Y les gusta su canchita? Sí, está bien bonita, Dios no la dio. Y ahí yo tengo una 10 veces más grande que esa. ¡Uy, qué padre, pastor! Pero no tiene pasto. Por más que les pido que vayan a ayudar a echarle pasto, no va. ¿Y dónde tienes a tus niños? Tengo unos salones preciosos, mano. Pero todavía no los podemos usar. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Demasiado bueno. Y nosotros hemos abusado de Dios. De las bondades de Dios. Hermanos, yo salí avergonzado de esas reuniones, la verdad, porque nos honraban estas personas como si fuéramos nosotros no sé qué cosa. Y sí dije, no, la verdad es que yo no hice nada. Todo lo que les han dicho los pastores de nosotros y todas esas leyendas que, porque nos veían así. Usted es el pastor Jorge, el Paz. Sí. Mucho gusto, hermano. Mucho gusto. Es el Paz. Dije, no, muchachos. No es por causa de mí. Y les tuve que decir la verdad a la iglesia. Dije, ¿saben qué? Yo no les enseñé nada a sus pastores. Yo no sabía hacer nada. Estaba empezando a medio aprender. Yo no sé de dónde sacan estos esas ideas de que yo les enseñé. Yo no les enseñé nada. Los casé. Eso sí. Bien casados, ahí están. Buena mano tuve ahí. Y ahí están. Y las otras iglesias prevalecen. El pastor Janeiro, Luis Janeiro, va a estar con nosotros en agosto 16. Y él nos va a compartir acerca de la necesidad de pensar en la Gran Comisión. Él está involucrado en un movimiento que se llama Christian Aid, que están llevando ayuda a los misioneros que ya están en los campos misioneros y están trabajando para todos los cristianos que están ahorita en Turquía, en Siria, que están siendo aventados por los musulmanes y están siendo expulsados de sus casas, de sus lugares, muertos. Están trabajando con ellos. Él va a venir a compartirnos en agosto acerca de eso. Y estos hermanos también les dije, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes vayan allá a la iglesia, que compartan lo que Dios está haciendo acá. Porque somos un cuerpo. Somos una iglesia. Inmediatamente vi que había necesidad de hablar a Roberto. Roberto, comunícate con estos pastores. Tienen necesidad de capacitación, de entrenamiento. Están clamando por algo que les pueda ayudar. Inmediatamente ellos dijeron, sí, lo queremos. Sí queremos. Y empezamos a hacer redes y conexiones. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo, hermanos. No somos nosotros nada más, es toda una comunidad en todo el mundo que tenemos que estar unidos. Y yo quiero que nuestra iglesia empiece a tener una visión de iglesia, de cuerpo de Cristo. No estar metidos nada más en nuestras propias broncas aquí adentro nosotros, sino empezar a ver que hay un cuerpo que se está moviendo desde hace 2000 años, en el cual pertenecemos, la heredad que Dios nos ha dado. en la parte de donde nosotros pertenecemos ahora como pueblo de Dios. Somos la iglesia, somos los redimidos del Señor. Somos la gente que tiene que hacer el cambio. ¿Cómo va a cambiar este país? Se están aprobando las leyes en contra de las verdades bíblicas. ¿Cómo va a cambiar eso? A menos que la iglesia se ponga a orar, a menos que la iglesia se una, que la iglesia deje de pensar en sus propios problemas y empiece a tener una cosmovisión de iglesia, de heredad. Somos la heredad. ¿Cómo se obtiene esa heredad? ¿Cómo se defiende esa heredad? ¿Y cómo podemos perder esa heredad? Se los digo la próxima semana, por el mismo canal y a la misma hora, con los mismos patrocinadores. ¿Me entendieron, hermano, lo que dije? ¿Sí? No lo de los patrocinadores, lo de la heredad. Si pueden, mañana durante la semana, vuelvan a oír este rollo que les acabo de aventar. Porque ahorita yo sé que muchos se quedaron patinando igual que yo. Vuelvan a escuchar. Vuelvan a escuchar. Lo único que les quiero decir es, de aquí Dios va a levantar gente. De aquí Dios va a levantar gente. La que menos piensa, de la que menos cree. Jovencitos a lo mejor, jovencitas, que ahorita no saben ni qué onda. Los vamos a ver predicando. Los vamos a ver estableciendo iglesias. Vamos a ver una nueva generación de músicos también. Que nuestros propios músicos van a estar generando más músicos. Y vamos a empezar a establecer obras. Empezamos en Elca con lo siguiente. Le entramos. ¿Cuántos elcarianos hay aquí? La condición es, si hay dos o tres en mi nombre, ahí estoy. Hay como 10, ya se armó. Lo platicamos. Y podemos empezar a hacer algo allá en Elca. Y que sea la segunda parte aquí de Vida Nueva South Bend, empezamos Vida Nueva Elca. Porque aquel amigo ya me ganó. Y le dije, no seas gacho, de México, ya me ganaste, ya tienes Puebla y ahora ya tienes Tepeaca. Y dije, pero te voy a alcanzar y te voy a rebasar. Así es que vamos después a donde de Elca, nos vamos a donde. A Port, Napanee, Chipchawana, Valparaíso me gusta, fíjate, está bonita. ¿Alguien vive en Valparaíso? ¿O tiene conocidos en Valparaíso? Dios va a abrir puertas en Valparaíso. Niles, Michigan. ¿Qué otra? Este es el juego de sonidos. ¿Eh? ¿No París? New Paris. ¿Y ahí podemos hablar francés? ¿Cómo así se llama? Pónganse de pie, hermanos. No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. La iglesia nació hace 2000 años. Cuando Jesús allá en Hechos capítulo 1 versículo 8 le dijo a los 11 discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les dice, pero van a recibir un poder especial. O sea, no lo van a hacer en sus propias fuerzas, no van a ser ustedes, sino que van a recibir un poder especial a través del cual ustedes van a poder ser testigos hasta lo último de la tierra. 2000 años después, esa orden sigue vigente. Ya no son 11, ahora son muchos millones de discípulos. Y entre esos millones de discípulos estamos nosotros. Y a nosotros nos tocó este pedacito del hasta lo último de la tierra. Yo no sé si cuando Jesús les dijo esto estaba pensando en South Bend. Supuestamente todavía no existía. pero para Dios no hay tiempo, ni espacio, ni distancias. Y Dios ya había predestinado, le había dicho que este grupo de cristianos iba a llevar el evangelio en esta parte de la tierra. ¿Quién se va a enganchar? ¿Quién va a creer a la visión de ustedes? No quiero que me lo digan. No quiero que me digan, yo, pastor, yo quiero. No. Háganlo. Varones, no falten a su reunión de varones. Mujeres, no falten a su reunión de mujeres. Padres, no dejen por favor de estar memorizando los versículos bíblicos que sus hijos llevan cada semana a sus casas. No dejen de orar, no dejen de buscar a Dios. Y yo sabré quiénes son los que realmente se están enganchando con la visión. Quiénes se están enganchando con Dios. Podemos pasarnos la vida peleando, podemos pensar muchas cosas, criticar, hablar. Pero se necesita gente que se quiera enganchar con la visión de Dios. Gracias a Dios que hay un grupo, quizás son 8, de 8 a 15 personas, que yo sé que están bien enganchados ya. Pero faltan muchos más. Muchos más. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Por tantas bendiciones que tenemos en este lugar y que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Nunca te había dado gracias por este micrófono que estoy usando. Ahora te doy gracias. Tantas cosas que tenemos, tanto potencial que hay en este lugar aquí reunido. Tantos talentos, dones que has entregado, Señor, esta iglesia. Y quizás hemos estado bien dormidos, atados a Faraón haciendo ladrillos, y no hemos disfrutado de la heredad que tenemos. Hay una ciudad que se está muriendo. Matrimonios que se están desbaratando allá afuera. Hombres esclavizados. Mujeres violentadas. Tristes, vacías, deprimidas. Y en esta tierra fluye la leche y la miel. Señor, yo sé que tu palabra se va a cumplir. Y la vara de impiedad no va a azotar, no va a golpear a la iglesia. Porque tú dijiste que ni las puertas del infierno prevalecerían sobre tu iglesia. Padre, necesitamos en esta hora, en este lugar, gente que se sume a esta visión, gente que se sume, que te crea a ti, no a mí, que se atrevan a creerte, que se atrevan a creer que esta palabra es fiel y verdadera, que se atrevan a creer que tú estableciste la iglesia, el cuerpo de Cristo en todo el mundo, a lo largo de los años y las generaciones. Que se atrevan a creer que esos niños que estaban ahí sentados hace rato, ahí hay predicadores, ahí hay maestros de la palabra, ahí hay salmistas. Que se atrevan a creer, que se atrevan a invertir en ellos, que se atrevan a dar su tiempo, que se atrevan a romper sus temores, sus miedos, sus inseguridades y a decir: Señor, aquí estoy, úsame, úsame, Señor. No sé hacer mucho, no tengo habilidades quizás, no sé qué cosas sé hacer, pero aquí estoy, Señor, estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesto a ser parte de esto. Estoy dispuesto, quiero engancharme, Señor. Quiero engancharme contigo, quiero engancharme a la heredad. Quiero pelear por esta heredad. Quiero pelear por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Dile al Señor, si quieres, dile al Señor, comprométete con Él, por favor. Comprométete con Él. No me digas a mí. No me digas, pastor, yo quiero ser parte. No, demuéstrame. Demuéstrame. Quiero verte en la oración los sábados. Quiero verte en la oración los viernes en la noche. Quiero verte en la oración los domingos aquí. Quiero verte participando. Quiero verte en las reuniones de mujeres. Quiero verte en las reuniones de varones. Quiero ver que traes a tus hijos y que les enseñas la palabra. Quiero ver a tus hijos recibiendo el cuadro de honor. Y entonces sabré que te enganchaste. Sabré que estás comprometido con la visión. Sabré que estás comprometido con lo que Dios quiere hacer. Quiero verte trabajando allá para tener listo nuestro edificio. Quiero que lo ames. Que ames esa propiedad. Que tu corazón se estremezca si llegas y lo ves todo sucio y todo lleno de hierbas. Y digas, no es posible que la casa que va a ser de adoración a mi Dios esté en esta condición. A ver cómo le hago, pero yo voy y yo limpio, y yo arreglo, y yo hago lo que tenga que hacer. Engánchate, por favor. Engánchate. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Porque la vara de impiedad no va a prevalecer sobre la heredad. Y si tú peleas por la iglesia, Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por tu matrimonio. Dios va a pelear por tu familia. Dios va a pelear por tus hijos. Dios va a pelear por tu herencia. Dios va a pelear por tus siguientes generaciones. El Señor se levantará y peleará por ti. Él se levantará e irá delante de ti. Él se levantará y regirá con vara de hierro a esta nación que le ha dado la espalda. Cuando la iglesia se levante, cuando la iglesia diga, aquí estoy, Señor, aquí estoy, yo me pongo en la brecha, yo voy a interceder, yo voy a luchar, yo voy a romper en el mundo espiritual, pero esta iglesia va a prevalecer, esta iglesia se tiene que levantar, el cuerpo de Cristo tiene que crecer, el cuerpo de Cristo se tiene que mover, y no voy a estar pasivo, Señor. No voy a estar pasiva y no voy a dejar que nadie me quite mi parte. No voy a dejar que nadie me robe mi bendición. No voy a dejar que las críticas, no voy a dejar que el enojo, no voy a dejar que los malentendidos me quiten la parte que a mí me corresponde dentro del reino de Dios. Vamos a luchar, Señor. Vamos a luchar, Señor. Vamos a luchar. Señor, yo como pastor te lo prometo, Señor, y hago pacto delante de ti, Señor. Yo voy a luchar. Mientras me tengas en esta ciudad, mientras me tengas en este lugar, junto con mi esposa, junto con mi hija, Señor, nosotros vamos a luchar. Nosotros nos vamos a esforzar y nosotros vamos a levantar. Y si detrás de nosotros viene gente que quiere hacerlo también, bienvenidos, bienvenidos. Y mientras más grande será la obra, pero yo no voy a dejar de luchar, Señor, hasta el día que tú me lleves a otro lugar o me lleves a tu presencia. Yo hago ese pacto, Señor. Entendí esta palabra. No se trata de mí, se trata de la iglesia. Se trata de la iglesia. Se trata de la iglesia. Es un pacto con Dios. Si quieres hacerlo hoy, haz un pacto con Dios. Dile, Señor, yo me engancho detrás de mi pastor. Yo me engancho detrás de él. Quizás no entiendo a veces sus decisiones. Quizás no entiendo a veces lo que nos dice. Quizás no entiendo y he criticado sus errores. Pero te voy a creer, Señor, y me voy a enganchar para hacer esta obra que tú nos has mandado a hacer aquí. Bendito, bendito Señor. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Canta este canto, mi Jesús. Mientras el equipo de alabanza ministra, cierra este pacto con Dios. Cierra este pacto con Dios. Cierra ese pacto. Dios te está dando dones, talentos, ministerios. Dios está haciendo cosas hermosas en tu vida. Y Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Gracias, Señor. Mi deseo.